Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Los judíos de Madrid exhortan a actuar para detener la masacre de cristianos en Oriente Medio y África. Parlamentarios españoles de izquierda piden al canciller que colabore para la llegada de la flotilla a Gaza. Nuevo misil desde Gaza a la población civil del sur de Israel. Y la respuesta. Egipto prevé excavar una enorme zanja en la frontera con Gaza para evitar los túneles. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel viene al estudio para traernos noticias culturales. Pero empezamos aquí en España, en el marco del 50 aniversario de la declaración Nostra Aetate, que supuso un giro crucial en la relación entre la Iglesia Católica y las demás confesiones. La Comunidad Judía de Madrid celebró este miércoles 23 de junio un encuentro para denunciar la persecución que sufren a diario los cristianos en Oriente Medio y en países africanos. El presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Achuel, ha mostrado su orgullo por albergar este encuentro y destacó los valores compartidos, condenando a los gobiernos que amparan a terroristas fanáticos y exigiendo a España y Europa actuar para detener a estos terroristas. Detener estos terribles ataques. Por su parte, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, hizo una semblanza de su antecesor en el cargo en Valencia, Marcelino Olaechea, que contribuyó a la salvación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo oraciones y también testimonios como el del ortodoxo griego de Israel, Gabriel Nadav, y del cristiano católico de origen iraquí, el profesor Raad Salam Naaman, que repasó su trágica experiencia entre musulmanes.
Bueno, nosotros hemos puesto hoy el acto en directo, el audio completo de este acto, que fue muy interesante más allá de las declaraciones. Y las declaraciones también son interesantes, Jordi, porque justo coincidiendo con este 50 aniversario de Nostra Aetate, se recordó que hubo presiones entonces en el año 65, cuando se firmó esta declaración, que iba a ser una declaración que iba a hablar de derribar las barreras que separaban al mundo judío del mundo cristiano, y se aguó, así se definió ayer en este acto, se aguó la declaración final para hablar de el resto de confesiones, como si hubiera sido una declaración de la Iglesia respecto a todo el mundo y no respecto al mundo judío. Y justamente esto sucede cuando se reúnen para hablar del problema que tiene el cristianismo frente al Islam, en un hecho muy concreto. Bueno, ha sido un acto muy importante, te diría, porque yo no sé, te lo digo sinceramente, si en el mundo cristiano de España ha habido un acto de respaldo a los cristianos de Oriente más importante que este. Y esto lo hemos organizado los judíos, en este caso los judíos de Madrid, que da igual porque es la representación del sentir de todos los judíos del mundo que se identifican con el problema de una minoría, como son los cristianos en el Oriente Medio, que no son una minoría cualquiera, como sucede y sucedía con los judíos que vivían en estos países y que salieron sin nada de lo que tenían en el año 48, 49, 50, tuvieron que salir de esos países cuando se declaró el Estado de Israel porque los echaron, pues estas minorías, como los judíos, estaban allí mucho antes de que llegaran los musulmanes, mucho antes de que esas tierras, hablamos de Irak, de Siria, etcétera, etcétera, fueran tierras árabes, porque como bien dices, un nombre árabe es de Arabia. De Arabia salió el conquistador, califas que sucedieron a Mahoma para extender la fe islámica por la fuerza allí donde entraron. Entonces, no es que son minorías, y esto lo aclaró justamente este profesor Raad Salam Naaman, no son minorías que son musulmanes que por influencia de Occidente se convirtieron al cristianismo, sino que eran cristianos mucho antes de la llegada de los musulmanes. Así como había judíos que habitaban esa zona desde los tiempos bíblicos, desde el siglo V, VI, antes de la era común, cuando el rey Nabucodonosor se llevó a los judíos después de destruir el primer templo. Desde esa época había judíos de forma constante en esa zona, pero que desaparecieron, como comentamos antes, en el año 48. Este señor Ratzalam, así como otros de los que hablaron, como el rabbi Rajmiel Barilka, pues exhortaron a una acción más decidida en la defensa y criticaron cierta blandura en las instituciones españolas. Y yo debo decir de que también he notado cierta blandura o falta de contundencia, por así decirlo, incluso en el representante máximo de la Iglesia Católica, que era en ese momento, en este acto, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el monseñor Carlos Osoro. Su declaración iba para contar la historia de su antecesor en el cargo, salvando judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero no estaba hablando del problema que nos convocaba, que eran los cristianos de Oriente. Y eso es algo que realmente todos echamos en falta, porque es una situación dramática. Las cifras son espeluznantes. O sea, la población cristiana se puede decir que se está reduciendo al 10% de lo que era hace pocas décadas. Entonces, estamos hablando de que gente que no todos han sido masacrados, que la mayoría han emigrado, pero han tenido que dejar sus tierras, han tenido que dejar sus templos ancestrales, etcétera, etcétera, y están siendo ellos los primeros, junto con musulmanes de otras facciones, los que son masacrados, los que son violados, los que son crucificados, etcétera, etcétera, y sus signos y sus iglesias quemadas y todo dirigido hacia una guerra religiosa de tintes realmente medievales. Así que, bueno, desde aquí, desde Radio Sefarad, nos sumamos a este llamamiento, evidentemente, y aprovechamos esta coincidencia del calendario de los 50 años de la declaración Nostra Aetate para recordar también algo que hace muy poco dijo el propio Papa Francisco estos días, diciendo cómo es que los aliados, sabiendo lo que sabían, no bombardearon las líneas de los trenes que conducían a los judíos a Auschwitz. Evidentemente no hubieran evitado la muerte de todos los judíos, pero hubieran evitado cientos de miles de muertes, si no millones. Y no hicieron nada. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Tampoco estamos haciendo nada por salvar a la gente que están matando en Oriente Medio.
Seguimos en España. Parlamentarios de los partidos españoles Izquierda Plural, Podemos, BNG y ERC han firmado una carta en la que piden al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ponga todo su empeño y oficio en ayudar para que la denominada Flotilla de la Libertad pueda atracar en el puerto de Gaza con fines solidarios. La carta está firmada por 22 parlamentarios y eurodiputados que inciden en el carácter humanitario de la misión que se dirige a Gaza para llevar mercancía solidaria. Los firmantes abogan, señalan, por una paz justa en Palestina y denuncian el bloqueo de Gaza que ejerce Israel por tierra, mar y aire desde el año 2007, quedando la entrada y salida de personas y mercancías al albur de decisiones del ocupante israelí. Entre los embarcados que intentarán llegar a Gaza se encuentran Teresa Forcades, la monja que ha abandonado el convento para presentarse a las elecciones catalanas, la eurodiputada de Podemos Estefanía Torres y la del BNG Ana Miranda. Como en ocasiones anteriores, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación advierte en sus recomendaciones de viaje del peligro de intentar entrar en Gaza por mar y de participar en operaciones que pretendan romper el bloqueo marítimo a la franja.
Sí, entre otras cosas, Jordi, porque ya no es una cuestión de salvaguardar su integridad o lo que sea, sino porque romper el bloqueo es un acto ilegal. El bloqueo a que está sometida la Franja de Gaza es un acto legal reconocido por las leyes internacionales. Así que el intento de llegar allí por la fuerza o por la propaganda es un acto ilegal y los que entran de esta manera pues tienen que asumir las consecuencias. Que los detengan, que vayan presos o que no sé cuál puede ser el intento. Lo que yo realmente es bastante vergonzoso es llamar que en esta carta que firman estos 22 parlamentarios llaman que inciden en el carácter humanitario de la misión. Esta no es una misión humanitaria. En Gaza no les falta absolutamente nada de lo que están llevando en el barco. Nada de lo que estén llevando en el barco no pueden tenerlo en Gaza. Que quede claro, tienen comida, tienen medicamentos, lo que no tienen son armas, y esperemos que la flotilla de la libertad no esté llevando armas, porque entonces sí que tendríamos un problema. Entonces, están mintiendo, no es una acción de carácter humanitario, es una acción de carácter totalmente político y de un carácter político ilegal según las leyes internacionales, porque atentan contra un bloqueo dictado por una nación independiente como es Israel respecto a una parte que es hostil, una parte que presenta hostilidades y que lanza cohetes. Anoche mismo hubo un cohete desde la Franja de Gaza, así que ojo, porque están haciendo también maniobras los de Gaza y Hamas y todo, de disparar también en dirección al mar. No sea cosa que los del barco de la flotilla se piensen que es un cohete israelí, porque estos no atienden a razones y disparan en cualquier dirección. Y les da igual 30 que 40. O sea que si se van a matar a la gente del barco, incluso van a pensar que es una gran victoria militar. Y fíjate que los firmantes abogan, señalan, por una paz justa en Palestina. No dicen una palabra de Israel. ¿Qué es una paz justa en Palestina? O sea, que desaparezca la palabra Israel del mapa. Porque si no lo mencionan, a ver de qué estamos hablando. Y dice, denuncian el bloqueo de Gaza que ejerce Israel por tierra, mar y aire desde el año 2007. Pues sí, desde el año 2007 Israel no está dentro de la Franja de Gaza. Israel no ocupa la Franja de Gaza. Es más, esta misma semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hubo una declaración respecto a Armenia y Nagorno-Karabaj, unas zonas que estuvieron en guerra en el pasado, y que se sacaron una declaración en la cual le dicen que si no hay fuerzas militares en el terreno, no se pueden considerar tierras ocupadas, a pesar de que puedan ejercer presiones diplomáticas o políticas. Entonces vamos a ver si esto que sirve para Armenia y sirve para Nagorno-Karabaj, otra vez van a hacer un doble rasero, van a decir, ah no, pero por el caso de Israel sí. Porque Israel, si no está ocupando militarmente, no tiene fuerzas militares y no tiene delegados políticos ni ningún tipo de ocupación física en la Franja de Gaza, no está ocupando Gaza. Así que todos los que van a denunciar la ocupación, mejor que se ocupen de sus historias y, por ejemplo, atiendan a los que realmente necesitan de la ayuda humanitaria, que son los cristianos de Oriente Medio, y a los que no van a ir a visitar, porque en cuanto aparezcan por una tierra que no sea judía, pues lo van a sacar de una manera mucho peor de lo que pasó con el Mavi Marmara.
Seguimos, vamos a Israel con lo que anticipábamos. En represalia al lanzamiento anoche de un cohete contra Israel desde Gaza, que no causó heridos, el ejército israelí bombardeó esta madrugada un objetivo militar en la franja, también sin provocar víctimas. Un día después del informe de la ONU sobre la operación israelí contra Gaza del pasado verano, señaló el portavoz del ejército israelí, Gaza continúa siendo un caldo de cultivo del terror. Una vez más, civiles israelíes fueron obligados a buscar refugio, huyendo de los ataques incesantes, indiscriminados e intolerables que salen de la Franja de Gaza. El proyectil impactó en una zona abierta adyacente a la comunidad de Yad Mordejai. Se trata del cuarto ataque de este tipo en lo que va de mes.
Bueno, el cuarto ataque en lo que va de mes, sale desde Gaza. ¿Qué quieren que comente? Yo estoy aburrido de mis propios comentarios al respecto. Así que, ¿qué quieren que le diga? Paso a la siguiente noticia.
Vamos a Egipto. Egipto prevé excavar una zanja a 2 kilómetros de la frontera de Gaza, con una longitud de 10 kilómetros, un ancho de 10 metros y una profundidad de 20. La zanja contaría con torres de vigilancia en la frontera entre el norte de la península del Sinaí y el territorio palestino que discurre por 14 kilómetros. El plan, propuesto por el Departamento de Proyectos del Ejército y su rama de ingenieros, ha sido analizado en varias reuniones del gobierno egipcio. Hace años, jeques tribales del norte del Sinaí propusieron cavar una fosa y llenarla de agua para destruir e inundar los túneles que son usados no solo para el contrabando, sino también para la entrada de armas y radicales en el Sinaí, donde se han instalado grupos yihadistas que han perpetrado mortíferos atentados contra las fuerzas de seguridad egipcias.
Bueno, esto de momento es un plan, todavía no lo han hecho, no sé si tendrán presupuesto, no sé si es la mejor solución contra los túneles y si es una solución realmente segura. Yo lo que estoy segurísimo de que esto lo presenta Netanyahu en la Franja de Gaza y hablan de no sé qué, de hasta crimen ecológico. Por cavar una fosa y destruir la continuidad territorial y que está creando una isla y lo aíslan más y separan físicamente y que esto que lo otro. Bueno, esto lo está haciendo Egipto. Nadie va a decir absolutamente nada, incluso si en el foso este pues las paredes están llenas de dinamita y van a volarle la cabeza a los que asomen por ahí, aunque sean niños con sus palitas para jugar. Eso no le importa a nadie. Lo del doble rasero ya lo sabemos, lo conocemos y estamos hartos. Estamos hartos de que con lo que está pasando en Gaza, con lo que hace Egipto para evitar que entre y salga nadie de Gaza, lo que están matando a gente de otras minorías en Gaza y fuera de ella, pues lo que preocupen a los parlamentarios de estos grupos de izquierda sea mantener el nombre de una flotilla que nunca les va a llevar a ningún puerto.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Venga, ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Y tú? ¿Dispuesta a traernos noticias culturales?
Por supuesto. En este caso vamos a hablar de los niños, de que a veces con las vacaciones, bueno, pues los padres, los tíos y tal, no sabemos muy bien qué hacer con ellos en ocasiones.
Niños gratis, sí. Que es la promoción esa que hacen en muchos sitios ya. Niños gratis, lo anuncian tanto tiempo así que a mí me hace gracia. Niños gratis. En fin, bueno, ¿qué hacer con los niños, Raquel?
Pues mira, el Museo Sefardí de Toledo ofrece un campamento de verano gratuito, niños gratis.
Niños gratis.
Para 15 niños de 5 a 10 años, entre los días 7 y 10 de julio. Así que si están en Toledo y quieren aproximar a sus niños a la cultura judía, bueno, pues es una muy buena oportunidad. Las actividades se han planteado buscando desarrollar la diversidad cultural y las aportaciones que pueden darse en una ciudad que, como Toledo, bueno, pues es un cruce de caminos, de culturas, de religiones y bueno, en este caso a nosotros nos interesa sobre todo este campamento de verano gratuito en el Museo Sefardí, pero también en Toledo el Museo del Greco se une a estas actividades acogiendo durante la primera quincena del mes de julio otro campamento de verano también gratuito, en este caso del 1 al 3 de julio para 15 niños de entre 5 y 11 años que podrán realizar talleres relacionados con el fuego, la tierra, el agua y el aire. Realizarán piezas en arcilla, trabajarán en el huerto del museo aprendiendo a cultivar y cuidar las plantas, disfrutarán con pompas de jabón y percibirán cómo en los paisajes del Greco de Toledo el aire y el agua están muy presentes, algo que también van a hacer en el Museo Sefardí de Toledo.
Bueno, pues muy bien, ahí lo tienen, el Museo Sefardí de Toledo y otras actividades en la zona para los niños.
Uh-huh. Y ahora vamos
seguimos
con un tema que no es estrictamente cultural, pero que sí es de sociedad y que, por supuesto, habla de cultura, porque la eurodiputada Rosa Estarás ha destacado en una conferencia organizada por el Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo en Varsovia, ha destacado la contribución histórica de la comunidad judía a la cultura y a la ética europeas y además ha hecho un llamamiento para combatir el antisemitismo. Esta parlamentaria balear ha participado en esta conferencia que se celebra en el Museo Polin de Historia de los Judíos en Polonia, en Varsovia, y ha participado concretamente en el panel coordinado por la eurodiputada en el que han participado Michael Borcher, responsable del Departamento de Política de la Fundación Konrad Adenauer en Israel, Sharon Pardo, director del Centro de Estudios Europeos Jean Monnet y Alexander Slomar, de la Fundación Stefan Batory de Varsovia. La eurodiputada ha recalcado, como les decimos, la importancia que la cultura sefardí, tan importante en la historia de España, ha tenido y sigue teniendo. Y como ejemplo de coexistencia entre religiones y culturas, se ha referido a los chuetas mallorquines, que bueno, no sé si es un gran ejemplo de coexistencia después de lo que han sufrido los chuetas, pero bueno, de supervivencia de unos valores y no de la cultura, seguro. Ha mostrado su convencimiento, Rosa Estarás, de que la sociedad europea actual no es antisemita, pero que sí hay ciertas personas y colectivos que alientan este sentimiento de odio, y pide luchar con fuerza contra esta situación y abogar por la no discriminación, la tolerancia y la libertad. Rosa Estarás destacó que si Europa quiere seguir siendo un referente a nivel internacional de pluralismo, tolerancia, democracia y dignidad, debe alzar la voz para defender los nobles valores que parten de la cultura y de la ética judías, y actuar también contra quienes los ponen en peligro. Y por eso ha pedido una acción colectiva en la Unión Europea para llevar a cabo un plan de acción que combata la amenaza del antisemitismo y para seguir estrechando los lazos que Europa y la Unión Europea mantienen con el Estado de Israel.
Muy bien, palabras muy bonitas. Ahora hay que ponerlas en marcha. Uh-huh. Así que nada, esperamos bueno, acciones concretas.
Que aparezca también el Estado de Israel en el discurso de Rosa Estarás,
sí, está muy bien. Sorprendente. Para la Unión Europea es sorprendente. Hombre, yo también quiero ser optimista como ella y ver que no hay un antisemitismo en Europa. Lo que pasa es que hay partidos políticos en la zona del este de Europa y también incluso en Francia o en Inglaterra que no nos dan la misma visión. Pero bueno, seamos optimistas. Pensemos que son solo grupos.
Exacto.
Y bueno, voy a ver si entre todos...
Grupos y personas. ¿No?
Grupos, personas, no. Personas con mucha digamos, trascendencia social, ¿no? Pero bueno, y te lo digo por Francia, por ejemplo, ¿no? Muy cerquita tenemos el Frente Nacional con unas ideas que, bueno, dan miedo, pero bueno, es una tercera fuerza política. En fin, pero bueno, que sí, que claro que sí, que adelante, vamos entre todos. Para eso está la Unión Europea, los valores judíos forman parte de Europa, totalmente.
Por supuestísimo. Bueno, agradecemos a la eurodiputada Rosa Estarás que haya hecho esta intervención y terminamos la agenda cultural hablándoles de música clásica. El maestro israelí Eliyahu Inbal dirigirá la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con Joaquín Achúcarro al piano en el marco del Festival de Música y Danza de Granada. Son Jordi dos mitos vivientes del panorama artístico mundial, el pianista bilbaíno y el director israelí, que serán precisamente protagonistas de un concierto que homenajea a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en el 50 aniversario de su fundación. Tienen una larguísima trayectoria, no en vano rondan los dos los 80 años de edad, aún así siguen en activo y en este caso vamos a poder disfrutar de la Rapsodia de Rachmaninoff en las manos portentosas de Achúcarro y la Titán de Mahler con la batuta maravillosa de Inbal. El concierto será retransmitido por Radio Clásica de Radio Nacional de España, por si quieren estar atentos, y cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Granada. Será el viernes 26 de junio a las 22:30 en el Palacio de Carlos V.
¿Sabes lo que me ha contado hoy Alberto Milkevich desde Brasil? Me ha contado
todavía no me ha dado tiempo a oír la crónica de Alberto Milkevich.
No, dime. Te ha dado tiempo todavía. Me ha contado que tanto Caetano Veloso como Gilberto Gil, ante las peticiones de boicot de ir a actuar a Israel, han dicho que no, que van a actuar en Israel.
Por supuesto, ya nos lo adelantó sí. Alberto, sí.
Bueno, pues digamos que se ha hecho oficial, o ha habido unas declaraciones de Caetano Veloso, la verdad, muy acertadas. Yo recomiendo a todos escuchar el espacio desde Brasil, al final Alberto nos habla de ello. Unas palabras muy lúcidas de Caetano Veloso. Te das cuenta de que además de ser un grandísimo músico, también es una persona con mucha sensibilidad y con mucha inteligencia. Tremendo. En fin, ha aludido precisamente a que Israel es la única democracia de la zona y que precisamente ve que la población árabe también está representada en el Parlamento. Que bueno, tal vez la democracia no sea un sistema fabuloso, pero es el mejor de los que hay, como dijo aquel, y que donde se quieren cambiar las cosas tiene que ser en las urnas. Así que nada, ideas muy democráticas y muy lúcidas frente a todo este rollo de los boicots, Raquel.
Sí. Boicot y desinversión. Bueno, pues le remitimos a esta crónica siempre interesante de Alberto Milkevich, en este caso hablando de dos grandes de la música.
Pues nada, Veloso y Gil en Israel seguro. Así que nada, que lo disfruten. Y nosotros mañana aquí... No quedan entradas,
ya, normal.
Vamos a poder ir a verles. Pues sí, nosotros desde luego aquí no podremos estar ni en Brasil ni en Israel. Así que nada, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana.